el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maica Iglesias, Martín Dolina y James Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata para empezar nuestro programa de La Venganza Será Terrible, programa que hoy tendrá algunas dificultades, ausencia de cantores, enfermedad de este que habla.
¿Pero qué podemos ofrecer de bueno?
Discúlpeme, ¿se puede ya directamente en el primer minuto del programa decir que esto es medio programa?
Medio programa.
No, programa con media sala. ¿Estamos arrancando con mitad de programa?
Con mitad de programa y con medio teatro lleno.
Tiene razón.
Sí, es verdad. Es quizá la fecha de menor asistencia de público en el Coliseo Podestá.
Pero la gente vino entera. Los que están es gente entera.
Los que toman las decisiones se toman individualmente, efectivamente.
Otra cosa más que me deprima, a ver, pensemos.
Bueno, vamos a presentar a Patricio Barton.
Buenas noches, señores.
Y al amigo Gillespie, que es el que en este momento se está desvistiendo.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Señores, y a ver si entre todos sacamos de la melancolía al señor Alejandro Dolina. Claro, sí.
Bueno, a ver, Barton, cuénteme cuáles serán nuestras próximas actuaciones.
Muy bien, estaremos toda la semana en Buenos Aires, en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, ya sin vacaciones de invierno, les voy a anticipar.
Ya me voy imaginando.
Esa ya es una buena noticia, sí. Porque uno está harto de tropezarse con niños de corta edad.
Y una cantidad de niños que vinieron a presenciar el programa.
Mucho niño ha venido.
Muchos niños que vinieron a altas horas. Y que con postura.
Ah, no, hoy no. No. Pero la semana pasada en Buenos Aires, sí, sí. Lleno de niños, caprichosos, niños caprichosos que querían, por ejemplo, sentarse a upa de Gillespie.
Muy mal educados por momentos en el programa.
Sí, sí.
Pero no han sido bien tratados por. No. Por nuestro equipo de. No.
Bueno, el personal de seguridad del Paseo de la Plaza surtió a varios.
Sí. Había una escena de pugilato, de grande contra chico.
Sí, señora, si no lo faja usted, lo fajamos nosotros. Le sacaban los chicos de las manos a las madres,
sí, era feo,
y lo fajaban. ¿Entonces saben cómo son los tipos de seguridad del Paseo de la Plaza?
No, entraban a pegar y no paraban.
Ah, sí, sí, porque son sanguinarios.
Sanguinarios. Sí, se ensañan, además.
Como algunos padres que se ensañan con el hijo.
No, y he visto padres que decían, momentito, que también le quiero pegar yo al
sí,
nene.
Sí, sí. Al nene, sí, sí, déjeme que lo trompeo yo. Y nosotros tuvimos que sacar el pibe de las manos a uno, que tenía los ojos inyectados en sangre, lo había empezado a estrangular al pibe.
Sí,
se lo sacamos entre los cuatro.
Sí. Ahora, hay que devolverlo a los chicos, porque hay como 20 en stock.
Quedaron, sí, sí. Que empiezan a correr, ¿vio? Alrededor de todos los lugares corren los niños. Bum, 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 sí, sí, créete. Casi entrenándose para lo que será su vida intelectual.
Claro, ¿le puedo decir una cosa? Es necesario.
La universidad de la calle.
Sí, claro.
Es necesario que el niño sea hiperactivo. Es necesario para su salud posterior.
Mire usted.
Digo yo.
Quiere decir que al niño hay que hacerle que haga. Yo creí que era esto, mire.
Tiene que estirar la musculatura, huesos.
Pero yo pensé que eso lo hacían las madres para que el niño se cansara y se quedara en algún momento durmiendo y, o dormido y se dejara de molestar. No.
El niño está desarrollando musculatura, esqueleto óseo.
Pero justo aquí tiene que venir a desarrollar musculatura.
Todo el tiempo tiene que correr, saltar.
Llévelo a la calle, señora, que desarrolle la musculatura.
Tantos años de este programa, hay oyentes que han crecido con usted, se han desarrollado, están presentes en la sala, tienen 20 años.
Sí, sí.
Y mire lo musculosos que son.
Sí, sí. ¿Quiénes de ustedes han sido niños y han oído La Venganza o han venido a La Venganza siendo niños? Muchísimos.
Los más musculosos.
Muchísimos niños, especialmente.
Por ejemplo, acá en la primera fila, ¿usted ha sido niño, arrancó de niño escuchando La Venganza?
Un señor de unos 60 años. No le digas eso.
No, pobre, bueno, pero me sorprendió.
Dice que no trajo los pasteles.
Me sorprendió que encargar.
Bueno, es un muchacho de mediana edad.
Sí.
A la pucha.
No, bueno, tampoco tome esa represalia. No quiere traer más pastelitos.
No le trae más. Pero usted justo se eligió para ofender al único que no trae algo.
Tampoco lo ofendí, no dije nada.
Claro, agarre una de esas señoras que trae niños a ver si se enojan y no vienen más.
Pero hay una generación de La Venganza. Hay una carga genética. Ya hay una... todo un grupo de gente que bien podría ser estudiado, ¿no? ¿Cómo ha...?
¿Usted se ha formado?
¿Estudiado de qué punto de vista? ¿Del punto de vista frenológico?
Claro, quizás su composición celular ha sido alterada en estos años a fuerza de...
No te hagas el piola con el público.
Oficialmente, si uno tuviera que fijar una fecha... de inicio de La Venganza o el fenómeno,
una fecha patria
de La Venganza, ¿cuándo más o menos? ¿En qué año?
2 de abril
de 1985. ¿Sí? 2 de abril.
Sí.
¿De qué signo es La Venganza? ¿Qué es?
¿Y Aries? ¿Cómo saben todos?
Aries.
Se ve que escuchan el programa de Lili suyos.
Pero ¿por qué los 2 de abril no hay fetichola?
No sé. Bueno,
qué bárbaro, ¿eh?
Hay que hacerlo.
Muy bien, muy bien, muy bien.
2 de abril del 85.
Lo tengo que felicitar.
Bueno, muchas gracias. Hay gente que nos escucha de antes, ¿usted recuerda? ¿Cómo?
Sí, alguno dice 25 años, no me dan los números.
25 años que lo escucho, dice.
Sus vecinos deben saber.
Sí. O sea, yo me entrenaba antes.
Que usted grita, cállense.
¿Usted no se entrenaba antes cuando era chico y hacía programas? Sí. Agarraba, ponía un tacho.
Un peine. Y cantaba.
¿Sabes quién es?
Una carita deliciosa. Tú tienes. Con un peine. Un cepillo de eso.
Tú tienes.
En algún momento yo voy a coincidir con el tono suyo.
Pero, el peine, ¿cómo hacía?
Cepillo.
Ya sé, el peine. El peine sirve para reemplazar la trompeta, pero no hay cantor.
Yo agarraba el cepillo, me ponía frente al espejo. ¿Tú tienes?
Ah, pero el cantante. Cepillo era el micrófono.
El micrófono.
Ah, yo creí que era la trompeta. Disculpe, ahora entiendo. Tú tienes una carita deliciosa.
Y tienes...
una figura celestial.
Tienes una sonrisa contagiosa.
Chalala.
Pero tu cara
es un desastre universal. Es un desastre universal.
Despeinada.
Esto era lo que yo quise hacer desde chico.
Sí.
Muy bien.
O en los actos del colegio también, ¿no?
¿Los actos del colegio?
En los actos del colegio uno empezaba a vibrar con la carga escénica del asunto.
Esas comedias que escribía la maestra.
Claro.
Y bien Belgrano... ¿cómo anda la creación de la bandera?
Tengo solamente azul y blanco, los mezclo y vamos a ver qué sale. Y entraba el nene que traía el sol por ahí. ¿Le ponemos el sol para la bandera de guerra?
Me parece muy bien.
¿Y dónde la vas a izar por primera vez, Manuelito?
La voy a... creo que la voy a usar en Rosario.
¿Cerca del Monumento a la Bandera?
Ahí mismo.
Buenos días, buenos días.
Buenos días, señora
Olga. ¿Cómo anduvo el asunto de la cordillera?
Bien, estoy acá desde el acto anterior, soy San Martín.
Qué cosa.
Muy bien. Y los poemas, yo me acuerdo el de... Mire esto.
Melancólica imagen de la patria.
Rueda la carreta. Traca, traca, tra. Van por el camino hacia Tucumán. Los bueyes cansados no pueden andar. Apuren el paso, queremos llegar. Hay fiesta en las calles allá en Tucumán.
Ahora le puedo hacer una pregunta.
Traca, traca, tra.
¿Le puedo hacer...
Y así.
¿Le puedo hacer una pregunta?
Yo conozco una parecida que dice: aguaitaremos el alba hasta llegar la alborada. A ver, paren la carreta que voy a echar una mirada.
Y así, entre una cosa y otra, declararon la independencia, ¿no?
Yo le quería hacer una pregunta, porque usted arrancó. Si rueda la carreta, no puede llegar muy lejos la carreta. Porque si va rodando, se destruye enseguida. La...
Pero era el libro A jugar con las palabras de segundo grado, búsquenlo.
A jugar con las palabras.
A jugar con las palabras, de segundo grado.
El doctor Alderete.
Decía así: rueda la carreta, traca, traca, tra, va por el camino hacia Tucumán. No puede.
El libro de lectura, primero, el primero de todos, después digo qué libro era. Que te enseñaban a leer.
Es fatal.
A, sa, s, o, so, s, i, si. ¿Salas la sopa, Malena? Sí, la salonela. La sopa sin salsa le sosa.
Yo...
¿Y así aprendió a leer usted?
Sí. Heraclio arregla su triciclo.
Y así.
Yo aprendí bastante con Plaza Sésamo de todo esto.
Ah, sí, sí.
El tema de las palabras. Que de repente... Porque ejemplificaba, estaba muy bueno. Por ejemplo, apareció un muñeco de...
El monstruo de las galletas.
Sí, el monstruo de las galletas, de goma espuma. Y, por ejemplo, venía con el elemento y decía... ¡Clavo! Y después lo marchaba y por ahí arriba yo... ¡Clavo!
¡L-A-V-O! ¡Clavo! Me voy a clavar esta media luna.
Sí, que me la clavo.
Aprenda a leer en Radio 10. Un nuevo servicio.
Sí, está muy
de
bien.
De nuestra emisora.
Está muy bien.
Bueno, ¿alguna otra recomendación?
De todas maneras, usted no es muy nostálgico, pero yo sí. A usted no le gusta mucho la nostalgia, ¿o sí?
No, odio eso.
Sí, ya me di cuenta.
Sí, sí, sí.
¿A usted le parece que antes era todo peor?
No es por eso que odio la nostalgia.
Ah.
La odio como género. Pero además, antes era todo peor.
Me di cuenta el otro día que hablamos de autos.
Sí,
usted se ensañó mucho con el Gordini. Que digo, prácticamente...
En una época había muy malos autos. Por ejemplo, los autos americanos clásicos del 30, sí. 40 y 50... Eran autos muy lindos.
El Impala, muy... ¿no?
No sé, el Impala ya era del 60, ya era un poco exagerado, ¿no? Pero hubo una época en que los autos eran pésimos. Porque empezó a reducirse la cosa sin ganar en nada. Entonces, no, fue un asco. Pero bueno, por hablar de autos, ¿no? Bien.
¿A usted le gustaban los programas?
Una cosa que, cosas que antes eran mucho peor que ahora, todas en general... Pero especialmente algunas. Por ejemplo, los bares nocturnos.
¿Eran peores antes?
No había.
¿Cómo? ¿No había whiskerías, cosas por el estilo?
No, no había. En una época no había. Mentira, sí había.
Pero por ahí eran muy sórdidas, ¿no?
No, ya direct... lo que pasa es que yo vivía en Casero.
Claro.
En Casero la última pizzería cerraba a las 12 de la noche. Y no tenías nada que hacer. Nada que hacer. Y venías a tu casa y dices, bueno, está bien, me voy a intoxicar con televisión.
Se cortaba.
Se cortaba a las 12 la televisión.
Sí, estaba el cura Lombardero. Sí, la tenía sí. que apagar un 6 y medio.
Estaba, sí, todo, un momento de meditación. ¿Qué están haciendo? Ya me parecía. Entonces salías a la calle y no había nadie en la calle. No
es cierto que aquella persona que fuera, por ejemplo, noctámbula, vivía con una angustia toda la noche porque, bueno, acompañado de la radio y de la lectura.
A eso yo le debo la lectura.
Claro.
No había nada que hacer y tengo que cachar un libro y ¿qué hago? ¿Esto qué es?
Tolstoy.
Me lo leo. ¿Qué voy a hacer? Y así me leía el Quijote, si no, porque lo vean. Si hubiera tenido donde ir, por ahí no hubiera leído. Bueno. Discúlpeme, vamos a saludar sí. a nuestras amistades, ¿le parece?
Muy bien, yo voy a saludar a Mariano Vitale, que hoy me ha llamado, le mando un abrazo grande.
Muy bien.
Voy a saludar a Lito Vitale, también.
Muy bien.
Que hace mucho que me... No me llamó nunca, desde que nació él. Pero, no importa.
Voy a saludar a... Voy a... saludar a Asuntos Vitales. Tenemos aquí ¿a quién saludó? Que no me acuerdo.
A Mariano Vitale.
A Mariano Vitale. ¿Qué Vitale falta?
Y a ver
al de la librería, ¿cómo se llama? A Vitale, el de la librería Gandhi, ¿cómo se llama?
Vitale.
Se llama Vitali, no Vitale.
Ah, bueno, también hay un actor, Juan Vitali, sí. Y así podríamos seguir. ¿Conoces algún Vitale acá en la platea?
Ricardo
Darín. ¿Hay algún Vitale en la platea?
No, no es bien. Difícil.
No, puede haber.
¿Vitale?
Bueno, no,
escuche bien,
No, pero
escuche. Pariente lejano.
No es un apellido tan común tampoco.
Fernández, ¿quién hay?
¿Fernández?
Fernández 1, 2, 3, 4.
Que Vitale también tiene que haber. Oiga, voy a saludar a algunos de los que enviaron correos electrónicos. Diego Velázquez de Mar del Plata pregunta si La Venganza se escucha por alguna radio de Madryn. Me parece que no.
Ahora averiguamos. Puerto Madryn, averiguamos eso. Vamos a ver.
Está movilizando el equipo de...
Sí. Están yendo a Puerto Madryn, creo.
Siempre firme junto al pueblo, el equipo de producción.
Están buscando ahí en una guía de radios.
Trabajando Puerto Madryn, Puerto Madryn, bueno. Puerto Madryn, atención.
Bueno, no sabemos. No se escucha ni en La Plata, este programa se escucha en Puerto Madryn. El equipo de producción dice, si no escuchamos ni nosotros. Dice, ¿es verdad ese viejo dicho que con las minas el que viene de afuera a un pueblo es ganador? No, me parece que no.
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
¿Sí?
Sí, porque el que viene de afuera viene con una... impunidad que el que vive adentro no tiene. Yo, por ejemplo, puedo entrar, ir a un baile de un pueblo y saco a bailar a la hija del farmacéutico y ni sé que es la hija del farmacéutico. Por ahí los que están del pueblo, no, es la hija del farmacéutico. Tiene una escopeta el tipo.
Entonces yo voy a empezar a ir a los bailes a claro, los pueblos.
Claro.
Pues allá, 12, 10 de la noche, agarro para un pueblo.
Sí. No hay que... es bárbaro. Toda estamos la gente juntos, desconocida y tiene que hacerse amigos.
A las 2 de la mañana sí. Llegamos ahí al bailongo, nos metemos adentro y preguntamos cuál es la hija del farmacéutico.
Sí. Ahora un pueblo que haya farmacia, ¿no?
Claro. Y la sacamos a bailar y le digo, yo no soy de este pueblo. Y la mira ahí como es, entonces desviste.
Es fantástico. Lo que acaba de decir es fantástico. Hay una frase de Baudelaire que dice, los mejores lugares son aquellos en donde yo no estoy.
Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo ¿sí? con eso.
Y esa idea de ir a un pueblo completamente, una noche, claro. Caer ahí, hacerse amigo de gente y después desaparecer. Tener un romance.
Cuando uno se fue es la mejor parte.
Sí.
Me gustó lo de Baudelaire, repítalo.
Que los mejores lugares son aquellos en donde no estoy.
Claro. Claro. Por eso me estoy yendo de todas partes.
Claro.
Para mejorar los lugares.
Y además mejorar la percepción de ellos, ¿no?
Yo descubrí hoy una cosa. Que uno se va de los lugares porque está apurado por saber qué viene después. Las personas abandonan los lugares, pero también las distinciones, los honores, los trabajos y las novias, porque están apurados para ver qué pasa después. Que les da la impresión que si se quedan en un sitio, en un foro, en una ocupación durante mucho tiempo,
se van a perder algo mejor.
Se van a perder algo. Es como si el tiempo siguiera y uno estuviera, por ejemplo, en el boliche, qué sé yo, el Roxy. Entonces pasan 10 minutos y uno dice, bueno, pero ya estoy acá. ¿Y qué pasa, por ejemplo, afuera?
Sí, sí.
O enfrente. O con otras minas.
O sí, o acá ya estuve.
Con
ya,
otras minas que no son estas que están conmigo. ¿Cómo sigue esto? Porque uno cree que se ha detenido. Y eso se llama ansiedad, me parece, ¿no?
Me parece que sí.
Y eso lo impulsa a uno a cambiar de lugar a cada momento y a decir, como Baudelaire, que lo mejor es donde uno no está.
Sí.
Por eso uno desea ser lo que no es, tener lo que no tiene, estar donde no está. Y cuando uno permanece mucho tiempo en una misma situación, y cuando no hay vislumbre de que esa situación cambie, sobreviene lo que se llama el aburrimiento, que no es otra cosa que eso. El mirar para adelante y ver que no hay ninguna posibilidad de cambio a la vista. Estamos en el Roxy y las cosas prometen como que vamos a estar allí 6 horas, parados contra la misma columna. Y esto produce no solo aburrimiento, sino angustia, depresión. Buenas tardes, me voy a retirar.
Por favor, permanezcan hasta las 2 de la mañana en sus lugares.
En este momento se están yendo
atención,
muchas personas.
Sí, pero
atención,
qué ansiosos.
Al lado.
Se rueda la población. Atención, último momento.
Sí.
Me confirman que en Puerto Madryn tienen que cachar la radio de Trelew, que es 91.1.
Atención, Puerto Madryn. Me llamo Andrea, tengo 28 años. Escucho desde que me acuerdo.
Ajá.
Desde que me acuerdo que lo escucho. Bueno. Bueno, le gusta el programa, saluda, manda muchos besos. Andrea Boquete. ¿Qué tal, Andrea?
Muy bien.
Soy Majo, de nuevo, la chica que quería ver ayer a los cantores. Y
efectivamente
sí. No pudo entrar ella tampoco.
Ah, porque justo hoy...
Nos mandó un mail esta chica y dice, ay, quiero ir a verlos a ustedes, pero también a los cantores, a Martín, a Manuel, a Ale... Y no estaban ayer.
El día menos propicio.
Y ella tampoco estuvo. Porque como estábamos en la sala Cortázar, no pudo entrar. Se quedó afuera.
Bueno, pero tiene algo positivo. No estaban los cantares. Es decir, no se perdió lo que quería ver.
Claro, pero no...
En verdad no hubo ni siquiera un desencuentro. No llegó ni siquiera a ver.
Cuando van los dos, en realidad el desencuentro no es peor, es mejor.
Claro. Es casi un encuentro, inclusive.
Es casi un encuentro. A mí me gustan esas citas... a las que no concurre ninguno de los dos. Es extraordinario eso. Se dan unas citas, ya estaré, amor mío. O citas ciegas, encontrémonos, por favor. Y yo, no va. Y la mina no va tampoco.
Está muy bien.
Ahora, el que no fue, no puede saber que el otro no fue.
Son como esas promesas de cuando uno, a veces que vamos a un evento donde hay otros colegas y empezamos todo, te llamo, llamame,
vamos a hacer algo juntos.
Sí, podemos hacer algo juntos, y lo hacen sin no darse la más mínima pelota.
Te voy a ir a ver.
Sí, yo también. que no me acuerdo tu nombre, Gracias por el programa, dice Fabián. Escucha desde Israel, mira vos. Muy bien. Ale, soy Oscar de Florencio Varela. Bueno, tiene un problema. Mi novia me dejó, dice que ya no me ama, pero yo desconfío que todavía sí. ¡Ahí está el error! Ahí está, no puede creer que no lo ame. ¿Por qué no puede creer? No por algo que haga la mina, sino porque ¿cómo no lo van a amar?
No, claro. Solo se lo está demostrando, sino que hasta se lo dijo verbalmente.
Se lo dijo, ¿qué más quiere que haga? ¿Que le mande un escribano?
No, pero...
Lo dejó y le dijo que no lo amaba.
Saquémoslo de la duda. Saquémoslo de la duda. No te ama. Confirmado.
Entonces dice,
a ver,
¿qué hago? Le digo que la amo, ya sabe. Le digo que estoy con otra, no le importa. No haga nada.
Llore.
Nada, nada, no, tampoco, nada. Bueno. Me escribe nuestro amigo Tute, el querido Tute.
Sí.
Tute, el hijo de...
De Caloi.
Claro, sí. Un gran dibujante. Y me dice que en la China... los chinos no saben que en el occidente le llaman China, una palabra más bien veneciana que China, si bien ahí está la dinastía Qin, que unificó el reino después de un periodo llamado la lucha entre el periodo de los reinos combatientes, exactamente. Pero en realidad ellos se llaman a sí mismos Zhouguo.
Ajá.
O algo por el estilo.
No dice China, esto
no,
es.
No, no. Es como, sí, fíjese.
Y la hinchada canta así: Zhouguo. Zhouguo.
Zhouguo.
Zhouguo.
Zhouguo.
Y están diciendo China.
A todos los de Zhouguo.
Los de Zhouguo que vengan y...
Claro.
Claro.
Somos de Zhouguo y le vamos a ganar fácilmente. Bien.
No, pero es curioso, pero es lógico también de que el resto del mundo le haya puesto un nombre que arbitrario.
Pero ya nos preguntábamos por Beijing y Pekín. Mira, digo, tú te escribirás por esto, ¿no?
Sí, seguro, claro. Escribe mucha gente al respecto. Y aquí en nuestras pampas estaban los indios pampas, justamente, que nunca supieron que se llamaban pampas. Ellos mismos se llamaban het, los het, que además quería decir la gente. Y los occidentales, los europeos, los que no eran indios, les decían pampas.
Sí, y ellos no
nunca supieron que eran los pampas.
Bueno, en mi barrio hay un gordo que tiene un nombre y para nosotros es el gordo.
Y él no se enteró.
No, él se cree que se llama Sergio, por ejemplo.
Susana de Saavedra saluda, quiere oír Mañana zarpa un barco. Ay, qué lindo, Mañana zarpa el mismo. ¿Cómo es Mañana zarpa un por barco? Riverajero. ¿Cómo es Mañana zarpa un barco? Verás que no cambian, tocamos al anclar. Si en puertos nos renara la música del mar, muchachas de ojos tristes nos vienen a esperar. Y el gusto de las copas parece siempre igual. Tan solo aquí en tu puerto se alegra el corazón. Riachuelo donde sangra la voz del bandoneón. Bailemos hasta el eco del último compás. Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más.
Listo, ¿eh? Bueno, listo.
Gracias. Alguien me corrige, Natacha Rutinelli. Quería corregir algo dicho hace un rato. Y es que las notas que mayor tensión causan en la armonía son aquellas que más cerca están de la tónica, es decir, de la sensible. Momento, ¿la tónica o la sensible?
Sí, es verdad.
Primera corrección de la corrección.
Sí.
Primero que nosotros no dijimos nada al respecto. Estamos hablando del momento cúlmine de un tema que es un asunto armónico y filosófico. No solamente armónico.
Sí, 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 sí.
Segunda cosa, una cosa es la tónica, que en este caso es sí,
sí.
Y otra cosa es la sensible modal, que es mi, es este, en este caso es... puede ser o un re natural, en el caso que sea,
sí, o mayor o menor,
o un re sostenido. Y es sensible porque cambia según sea el modo. Así que si me corrige, estudie bien. Y nosotros no estamos hablando de esto que usted copió del asunto de Williams, ni necesitamos que nos enseñe música. Estamos hablando de una cuestión filosófica, que tiene que ver con la armonía, pero que no tiene que ver con eso que usted dice, que es solamente a los efectos armónicos. Así que no es simpático corregir, y menos simpático es corregir desde la incompetencia. Bien.
Un saludo igual a la gente.
Un saludo igual, pero... ¿Yo qué es esto? ¿Por qué corregir? ¿Por qué mejor no interviene? A ver si aprende algo en vez de corregir tanto. Ah, ¿qué es esto? Pero no sé. Yo antes de decir la palabra corrección, espero que me nombre maestro. ¿Cómo voy a decir corrección? ¿No? Si permita ver que lo corrija. No, me pregunto, ¿no será que tal cosa?
Opina al asterisco 220. ¿Es armónico o es sensible?
Pero es que no era esa la discusión.
No, es que ni
era cuál es el mayor grado de tensión. Sí, sabemos cuál es el mayor. Sí, sí. Somos músicos aquí, ¿qué se cree?
Y usted toca una segunda menor en cualquier...
Claro. Va a sonar... Bueno, ahí te crea una tensión.
No, y el ejemplo de ayer era claro con...
Bueno, claro, un intervalo de un semitono, se crea una cosa, pero desde el punto de vista armónico, pues eso.
El ejemplo de ayer queda más claro desde lo filosófico, para quienes no somos músicos, con el caso de Volver.
No tenía que ver con eso. Uh-huh. Incluso la armonía que yo marcaba no era tan distante. No era tan distante, era un disminuido. Pero era, desde el punto de vista de la estructura, era un relanzar de la tensión. Por ejemplo, se lo voy a hacer de nuevo. ¿No? Aquí todo bien. Un compositor mediocre hubiera elegido. Tensión era mínima y volvíamos. Y volvíamos rápido, íbamos tranquilos y volvíamos. Pero este eligió otra cosa. Fenómeno. Se va a quedar un poquito más. Caramba. Y ahí dice, bueno, ahora va a volver. No. Este es el momento de mayor tensión. Y del punto de vista armónico no está tan lejos.
Y sigue otra parte más, no vuelve.
Mejor. Y recién ahora. Así que no está tan relacionado con la armonía, sino con movimientos de vaivén, que parece que el tipo va a regresar y sin embargo se lanza más lejos.
Una más.
Se lanza más lejos. Es un... involucra distintas formas del discurso, no solamente la armónica. Pero no hablamos nunca ni de la tónica, ni de la sensible, ni de la cuarta, ni de la quinta, ni del disminuido.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. El teléfono de este programa es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, prefijo 011. Y les digo al público presente que hay dos cajas, y están allí, verde y roja, para depositar allí mensajes, pedidos para el sordo ganse, todo lo que quieran depositar.
Bueno, hablaremos hoy de personajes o grupos que se destacaban por tener una extraordinaria memoria.
Ajá.
Y no me acuerdo por qué otra cosa. En la antigüedad griega, los aedas, algo así como los poetas cantores, ¿no?, realizaban ejercicios mnemotécnicos que consistían en recitar largas listas de nombres de los jefes, de los dioses, o de los navíos. Estas listas de nombres, aparentemente inconexos, servían para expandir la memoria y luego poder recordar con más facilidad el canto poético, que, desde luego, por ser, por poseer sentido, fluía de la memoria con más facilidad que los nombres que no tienen conexión. Hay también, con la versificación, una posibilidad mnemotécnica mayor que con la prosa. No hablo de la rima, ya que los griegos desconocían la rima, pero sí conocían el ritmo, los pies, las distintas formas de versificar que tenían ellos. Y el texto versificado viene a nosotros con mayor facilidad. Hay quien dice que algunos escribían versificando para mejor recordar los textos. Bien.
Inclusive muchos en esa época, digo, no dominaban la escritura y el conocimiento que se transmitía oralmente era más eficaz.
Ese era justamente el sentido, ¿no? Hasta el movimiento de vaivén del idioma tenía una aspiración mnemotécnica, ya que muchas nociones debían aprenderse oralmente, y en algunos pueblos, como los celtas, pienso, que casi tenían prohibido escribir, todas las nociones debían transmitirse oralmente. Entre algunos poetas antiguos se cita la extraordinaria memoria de Simónides de Ceos, que vivió en el siglo V antes de Cristo. Escribió odas, elegías, epitafios, epigramas. Era el cantor de las glorias de Grecia, la gloria de Maratón, la gloria de Salamina y de las Termópilas. Simónides era amigo de Anacreonte y de Esquilo, y su rival era Píndaro, se tenían bronca. Simónides, y mejor todavía Simónides, fue el que más premios se sacó en los concursos de poesía. Los griegos hacían muchos concursos de poesía y juegos florales, ya que, como hemos dicho aquí muchas veces, su idea agonal de la vida abarcaba no solamente el deporte, en donde es más evidente la lucha sin encono, sino también las actividades del espíritu y del arte, y si competían a ver quién hacía la mejor comedia, la mejor tragedia, etc. Bueno, Simónides era siempre consultado por su poder de cita por casi todos los poetas. Cuando no se podía identificar a qué segmento de una obra se refería a alguien, Simónides empezaba a recitar por completo la obra en cuestión y decía: párenme en el momento que aparezca la cita buscada. Por ejemplo, dice, ¿de qué libro es Se oculta el que es enemigo? Todo decía, no, la guerra y la paz, no. Entonces le llamaban a Simónides y decía, ¿de qué libro es Se oculta el que es enemigo? Y el tipo empezaba, ¿a qué me pongo a cantar al compadre de la vihuela? Y cuando llegaba, nadie sabe en qué rincón, Se oculta el que es enemigo. Ahí está.
Oh.
Efectivamente, el Santo Vega, decían todos.
Y si era el último verso, estaba complicado.
¡Qué memoria!
Sí. Muy bien. Cuenta Cicerón que Simónides tenía también grandes aptitudes para recordar la ubicación de los asistentes en cualquier foro. Ponerle, venía acá al teatro y decía, muy bien,
el canoso.
Los miraba, sí. Y decía, dése vuelta. Y decía, el de la campera, el otro, el colorado, el de los pasteles, la señora.
Al de los pasteles lo recordamos todos.
Se acordaba de todo. Y ahora, fíjate lo que pasó, te cuento.
Sí.
En una oportunidad asistió a un banquete multitudinario del que se retiró tempranamente. Poco después el techo se desmoronó y aplastó a quienes habían quedado dentro. Y Simónides fue convocado para recordar el lugar que cada uno ocupaba, y de este modo pudo reconocerse a los finados, que habían quedado como 5 de queso.
Claro.
¿Iba a decir algo?
No. Después le voy a comentar cuando usted termine con todo esto, pero es maravilloso.
Pues si quiere nos podemos juntar enfrente.
Porque no tiene puntualmente, después en otro momento vamos a hablar.
Muy bien.
Pero, claro, hay que avisarle a la familia.
Efectivamente.
Simoni decía así, está
la... Pues yo vine a decir, a ver, mire, estaba.
La señora González.
Claro, claro. Bueno, entonces iban ahí, y de acuerdo a donde caía el techo, dice, esto que está acá,
sí,
debe ser el finado Robledo. Iban y se lo devolvían a la familia. Según Platón, Hipias de Élida, con oír solo una vez 50 nombres, los recordaba. Está bien, está bien. Séneca fue capaz de repetir 2000 palabras, eso sí es difícil, en el mismo orden en que acababan de serles pronunciadas. Se trató de una marca que fue aumentando hasta ese punto a lo largo de su vida. Mirá, muchas tradiciones apelaban a esos ejercicios de memoria, pues la escritura podía ser peligrosa. Los druidas, por ejemplo, que eran los celtas, y yo se los dije, me acuerdo, hace un... ¿Cuándo fue que le dije eso?
¿Esto?
Hará un minuto y medio.
Sí.
Bien. Mire cómo me acuerdo. Prohibieron la escritura, ya fuere para impedir la divulgación de sus secretos o para que los alumnos no dejaran de ejercitar la memoria, ¿no?
Está muy bien.
Memoria que, de hecho, los celtas necesitaban, los druidas, para pasar los complicados ritos de iniciación. Los sacerdotes druidas eran reclutados entre los jóvenes que alcanzaban más alto rango, incluso entre aquellos que alcanzaban señales de favores divinos. Antes de alcanzar el título sacerdotal, había que estudiar durante 20 años. Era una carrera larga. Y uno de los grados de la iniciación consistía en aprenderse de memoria las extensas sagas de la serie mitológica. Y algunos dicen que la prueba central era morirse y regresar a la vida. Es una prueba un poco difícil.
¿Cuántos aprobaban?
Muy pocos. Es una prueba especialmente enojosa cuando uno no la cumple, o peor todavía, cuando la cumple por la mitad. San Agustín, que es amigo de este programa, tenía una memoria notable, pero admiraba a un condiscípulo que podía recitar a Virgilio de atrás para adelante, con gran menoscabo de su eficacia poética.
Y sí, escúcheme, de atrás para adelante no tiene sentido.
Era una porquería. La Divina Comedia, de atrás para adelante, es un asco, le juro. Cicerón recuerda a un muchacho al que todo se le imprimía sobre las tablillas enceradas de la memoria. Algunos creían que memorizar un texto era beneficioso para el cuerpo, y citaban como autoridad a Antilo, un médico romano del siglo II, que decía que quienes nunca habían aprendido los versos de memoria tardaban en eliminar los fluidos perjudiciales que permanecían en el cuerpo. Atención. La memoria sirve para eliminar los fluidos perjudiciales que permanecen en el cuerpo, señor. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿en qué puedo servirlo? Soy el doctor.
Sí, mire, yo no puedo eliminar los fluidos perjudiciales que tengo en el cuerpo.
Ya me parecía, porque...
Ya me lo habían dicho.
En el vecindario es famoso.
El empachado, le dice.
Tránsito lento, le dice.
Bueno, mire... Apréndase de memoria. Aquí tiene la formación de Independiente de 1952. Y va a ver cómo elimina fluidos. Entre los poetas más cercanos en el tiempo cuentan que Jean Racine tenía una memoria prodigiosa. En 1658, Racine, que tenía por entonces 18 años, estudiaba en la bahía de Port-Royal, bajo la mirada vigilante de los monjes. Un día descubrió un libro antiguo, un griego, que era Las historias etiópicas de Teágenes y Clariquea. Y Racine se fue al bosque con el libro. Había empezado a leerlo cuando lo sorprendió un sacristán, que se lo arrebató y lo quemó. Poco después se consiguió un segundo libro, del mismo título, que también fue descubierto y quemado. Esto lo animó a buscar un tercer ejemplar y aprendérselo de memoria. Y después le entregó el libro al sacristán y le dijo con todo desdén que ya podía quemarlo. Y bien, ya sea por miedo o por pasión, Racine sostuvo esa costumbre y se aprendió de memoria cada libro que leyó en aquella abadía. Del mismo modo que Simónides, Racine era constantemente consultado por su literalidad, para los versos de cualquier obra. Che, ¿a qué obra pertenece esto? Salud, Turros de Balvanera. Muy bien, tipo decía, a ver, un guapo de 900. Y Petrarca puso estas palabras en boca de San Agustín, en un diálogo imaginario, pero está bien, ¿no? Es esto. Siempre que leas un libro y te tropieces con frases maravillosas que te deleitan, fuerza, fuerza, haz fuerza para aprenderla de memoria, de modo que cuando se presente un motivo de aflicción, tengas el remedio preparado, como si lo llevaras escrito en la mente. No me gustó. Terminamos con un caso contrario, el de la desmemoria, comentado por Jonathan Swift para el caso de los pobres Strulbrugs en los viajes de Gulliver. Se trataba de los inmortales, que se conducían como mortales hasta los 30 años, y luego gradualmente iban tornándose melancólicos y abatidos hasta llegar a los 80.
Y si eran inmortales,
pero fíjese, cuando llegaban a los 80 no solo tenían todas las flaquezas de la vejez, sino muchas más, nacidas de la perspectiva de no morir nunca. Los Strulbrugs no podían divertirse leyendo, ya que la memoria no les permitía ir desde el principio hasta el final de una frase.
Upa.
A cada paso olvidaban la palabra anterior. Extraordinario, ¿no? Y después está el pobre Funes, el memorioso Funes de Borges, ¿no? En su abarrotado mundo, Funes lo recordaba todo, pero en su mundo no había sino detalles. El recuerdo minucioso lo inhabilitaba para cualquier actividad. Bueno, dice Borges, el menos importante de sus recuerdos era más minucioso y más vivo que nuestra percepción de un goce físico o de un tormento físico, dice Borges. Bueno, la memoria sirve también como hilo del collar de esos numerosos seres que somos. Somos muchas personas. Contengo multitudes, decía Whitman. Pero a lo mejor los hilos del collar están trampeados, están cortados y anudados de nuevo, y a veces recorremos hilos diferentes. No hay ninguna seguridad de que seamos los mismos que estuvieron aquí el viernes pasado.
Bueno, es cierto.
Podría ser que no. A mí me llama mucho la atención que seamos responsables por deudas contraídas, ponerles, hace 3 meses. Cuando éramos otras personas.
Bueno, siempre decimos eso, ¿no? De que,
claro, uno va cambiando de tal modo que me sorprende tener el mismo documento.
Yo le presté 50 pesos la semana pasada.
No es el mismo Dolina, el señor.
Ni tampoco usted es el mismo Barton.
Cierto, deme 100.
Así que yo no puedo pagar deudas ajenas ni usted cobrar deudas ajenas.
Es lo que decimos cuando, por ejemplo, esas parejas que toman distancia y dicen, bueno, vamos a dejar de vernos un tiempo. Cuando se vuelven a encontrar son dos tipos distintos.
Claro, ¿quién sos? Pero a mí me gustaría eso, que uno tomara distancia y al encontrarse la extrañeza fuera total. Sería fenómeno, nos conoceríamos todos los días. Yo he conocido minas que cada vez que las veía era como la primera vez.
Ah, pero es divina.
No. No se trataba de un renacimiento, sino de una falta de progreso.
Claro, claro.
Yo iba y tenía que decirle la misma gilada que la primera vez para ver si podía agarrarle la mano. Y cuando le agarraba la mano llegaba el momento de separar, no, bueno, encontrar, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y yo no empezaba con
desde la mano
entre las mías.
No, había que empezar.
Había que empezar de nuevo.
Claro, estaba siempre en el mismo lugar.
Remé 4 horas cada vez que la vi hasta que le agarré la mano, hasta que me cansé, dije, bueno.
Y ahora que hablamos de la memoria, hace unos días que usted hablaba de la confesión y de los valores en torno a la confesión, los valores sociales en torno a la confesión. También digo, en torno a la memoria hay una idea terapéutica que está como muy instalada, que recordar las cosas o tener memoria ayudaría a no repetir errores.
Sí, está bien.
Y yo me permito desconfiar un poco con esto, porque yo no sé si la memoria, o sea, como ejercicio de repetición y de recordar, también no nos habilita para responder siempre a los mismos patrones de conducta, ¿no?
Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice usted, que la memoria no sirve quizá para evitar la repetición de errores, pero En cambio sirve para justamente para lo mismo que decía yo con esta mina, para poder añadir conocimiento nuevo. Si no, le pasaría a usted lo mismo que a los Strulbuk.
No, claro.
Si usted cada vez que empieza el curso lectivo tiene que volver a primero inferior por falta de memoria, no hay progreso. La memoria sirve para tener nuestra base de datos cada vez más cerca de un conocimiento superior. Pero hay también, sí, discúlpeme, Aguile, sí, hay otra superstición que anda por ahí, que es esta. Dice, si tenemos computadora, si tenemos libros, si tenemos archivos, ¿para qué sirve la memoria? ¿Para qué me voy a acordar la tabla del 7, no? Esa es otra cosa. La memoria sirve porque evidentemente hay un adiestramiento de la mente, y cuanto más adiestrada está la mente, no solo la memoria responde, sino también la inteligencia, que es el relacionar, el interligar las cosas de que uno se acuerda. Cuanto más cosas se acuerda uno, mayor posibilidad de entreverar tiene uno, y las relaciones que uno inventa, establece o descubre son mayores. Un tipo que sepa dos cosas solamente puede establecer dos relaciones, de A hacia B y de B hacia A. Pero un tipo que sabe 47.700 cosas, evidentemente tiene una mayor posibilidad. Así que creo que no está mal aprenderse de memoria algunas cosas, ¿no?
Quiero opinar algo con respecto a lo que dijo Patricio Barto.
Ahora me acuerdo, ¿qué dijo?
Ahí va.
Del valor terapéutico.
De que la memoria ayuda a no cometer algunos errores. Y muchas veces los errores se cometen por otras fuerzas, que por más que
no por
la
acordarse,
gente sepa que son errores, hay impulsiones y hay fuerzas que hacen que se cometan una y otra vez.
Exactamente.
Porque el hecho de que uno caiga siempre en los mismos patrones de relación o vinculares no tiene que ver con recordar o no recordar.
Yo no estoy tan seguro de que la vida consiste en patrones, como dicen los psicoanalistas. Cada situación es distinta. No es lo mismo irse de al lado de la mujer amada que irse del boliche a la esquina. Y si usted dice, bueno, pero usted siempre se va. El otro día estaba conmigo en el boliche y se fue, y hoy se va de la casa de su novia. Son distintas maneras de irse, como para acusarme de repetir patrón. Yo te voy a dar a vos.
No,
y además que yo te vi que cuando me iba vos estabas esperando en la esquina de la casa de mi novia para meterte adentro.
¿Cómo? ¿El psicólogo?
No,
¿cómo
esto lo vamos a hablar? Usted tiene una negación con el irse.
Sí.
¿Comprende? Y entonces vamos a tener que, quizás usted quiera dejar la terapia, quiera irse.
Sí, justamente eso quería decir.
Y sin embargo,
porque 700 pesos la sesión,
y bueno,
me parece un patrón demasiado riguroso para repetirlo.
Y voy a aprovechar yo también para irme de la terapia.
Pero usted señor, venimos juntos.
Y si yo juntos terapia.
Sí, pero nunca hablo yo. Yo me voy a ir de esta terapia.
Es que usted es el inconsciente.
Estoy pintado acá.
Este es el famoso inconsciente.
Ahí está. Agarra la trompada.
Bueno, antes que se termine esta hora, vamos a escuchar el tema que alude a esta charla sobre la memoria,
sí,
y que se llama Olvido. Lo escucharemos en la estupenda versión de Charlo. Adelante.
Si pensar alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar mi olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca, me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos de la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el par y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar. Sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que sigue del pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que denotan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí, que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré.
Charlo, en La Venganza Será Terrible, olvido.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en todo el país, en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas la temperatura actual. Asesinan de 6 disparos a un empresario. Ocurrió en Pringles, al 1300, en el barrio de Palermo, cuando la víctima se encontraba dentro de su auto. El hombre fue identificado como Gustavo Bufa, dueño de Criaturas, un salón de entretenimiento de la localidad de San Clemente del Tuyú. El titular de la comisaría 25, Rodolfo Cabezas, informó que comenzó la investigación.
El señor fallecido es un comerciante y también tenía un comercio acá en la zona. Tiene varios impactos de bala en el cuerpo. Estaba solo en el auto. Operado de la empresa de videojuegos que funciona acá. Con el arribo nuestro, la persona estaba dentro del vehículo. El automóvil presenta impactos de bala. Estaba esperando a la señora.
Crecen los juicios por accidentes de trabajo. En junio el número de pleitos subió un 63% en comparación a igual mes del 2007. En el primer semestre el incremento fue del 59%. El dato fue difundido por la Unión de Aseguradores de Riesgo de Trabajo. Una protesta generó importantes demoras en la Panamericana. Se trata de un grupo de vecinos que cortó el ramal Pilar en reclamo de seguridad. Fue a la altura del kilómetro 37 y produjo hasta 7 kilómetros de colas. La policía no intervino y se generó mucho malestar entre los automovilistas. Finalmente el tránsito fue liberado poco después de las 22. En Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, la temperatura actual, 43, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos. Maná suena en tu celular. Bajate el corte Si No Te Hubiera Sido y los éxitos de siempre. Envía un SMS con la palabra Maná al 10010. Maná al 10010. Y midi tu celular. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González.
4588-0559, 4829-9317.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Será terrible desde la ciudad de La Plata. Estamos en el Teatro Coliseo Podestá y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi casa es una roña, nuestra habitual sección de decoración del hogar, decoración del hogar, porque nos llaman muchas amas de casa y nos dicen, ay, es una pocilga. Quiero invitar gente y me da vergüenza.
Sí, es la verdad, ¿eh?
Siempre la misma silla, todas agujereadas. Y aquí tenemos unos recursos de decoración muy interesantes. Señora, para lograr un efecto más cálido en el living, préndale fuego al parqué. Como me han dicho que hacen los demócratas progresistas.
Hay muchos living fríos, que son por ahí colores muy blanco, negro, mucho metal.
Todo blanco, con una silla negra laqueada. No, me voy a retirar.
Sí, pero ahora está de moda los ambientes zen.
Por el contrario, dice, los tonos oscuros en la pared. Por ejemplo, una pared violeta.
Sí.
Bien oscuro.
Ay, pero es un poco.
Dice, muchos almohadones. Entonces, para nada, sillas, sillones. Acá le tira almohadones a la marchanta.
¿Pero
acá,
cuántos?
Dice, un almohadón los tira así. Pero... y donde caiga.
Pero escúcheme. ¿Pero cuántos?
Si quiere sentar, que se quita el almohadón. Y después dice.
Una onda hippie, ¿no?
Sí. Mire esto, qué interesante. Un recipiente con flores o frutas le dan al ambiente un toque romántico. Quiere decir que el romanticismo está relacionado con los duranos, la banana y la naranja. Cuando uno anda con una banana y dice, ¡qué romántico!
No, por eso,
a mí me ha sucedido.
No, romántico flores, para mí fruta no es lo mismo.
Fruta no es lo mismo, no es tan romántico, ¿no?
No, pero...
Amor mío, este ramo de brisco te lo traigo.
Pero una naturaleza muerta.
Ah, sí.
En un lugar... ad hoc.
¿Perdón? De adorno.
No en cualquier lugar. Tiene que ser un lugar.
No en cualquier lugar. Acá dice, por ejemplo, las telas de hilo hacen milagros.
¿En serio? Ah, no,
sí, sí. Hacen retroceder el sol, abrir el mar rojo, etcétera.
Gente que empieza a caminar, se levanta la silla de rueda. Sí, sí.
Un viejo... sirve para adornar una mesa.
¿Cómo? ¿En serio?
Ah, no, no.
¿Cómo ponen un viejo para adornar una mesa? No.
Un viejo chal, perdón. Bueno, me salté una línea.
Vamos a sentar.
No, pero me parece que un viejo también, ¿eh?
Pero se cansa el abuelo.
Usted tiene la mesa así, desnuda, le pone un viejo ahí, medio tirado arriba de la mesa.
¿Puedo hacer una pregunta?
Un lindo adorno, sí, ese es mi abuelo.
Hace una semana que vengo acá a su casa y veo a ese señor ahí sentado en el comedor, oscuro, no le prende la luz, nada. ¿Qué hace ese anciano?
Es un adorno. Es un adorno de una antigua mesa. Dice, alguna silla con barrotes, para que no se escape. ¿Cómo una silla con barrotes?
La silla carcelaria.
Le dan, está muy de moda el toque de la buena. Ah, señora, yo por más que esté de moda, suélteme. Ya. Suélteme, por favor.
Mire lo que es la abuela, sí, la edad abuela, que tiene.
Ahora que está de moda, se sube a los colectivos para tocar. Anda toqueteando en el 107. ¿Cómo ocultar el aire acondicionado? Claro, porque queda feo el aire acondicionado. Uy, así en la pared.
Un armator.
Queda feo, entonces hay que ocultarlo. En casa lo ocultaron tan bien que a veces tenemos calor y estamos buscando por todos lados.
¿Dónde está? No lo puede prender.
Para prenderlo.
¿Y dónde está?
Y vinieron los decoradores y lo escondieron. Y no lo encontraron. A mí pensé que se lo afanaron.
Sí. Para mí que no se lo instalaron.
¿Sabes dónde queda lindo? Abajo la cama.
¿Pero cómo abajo la cama? ¿Y qué función? ¿Refrigera todo abajo la cama? No hay nadie abajo la cama.
Sí, pero después sale el fresquito, le sale de abajo la cama.
Ah, bueno, puede ser.
No está mal. Y usted duerme y siente todo el colchón frío.
Pero después se contractura, se levanta como Walt Disney.
Ah, pero yo sufro tanto la calor.
¿Sufre mucho calor?
Sí, sí.
Muchísimo. Yo también. En verano me parece una manteca la transpiración. Discúlpeme la imagen, por ahí no...
Sí, aparte yo vivo en el último piso, con techo de chapa. Ah, y el sol me pega, sí. Es un techo bajito, de 1.50 m.
Aparte, no, es muy caluroso.
Tengo que andar siempre agachado. Yo me lo compré a propósito ese departamento, porque no. Yo me llevo minas ahora. Como hay que entrar medio agachado, uno ya tiene la mitad del camino recorrida.
Pero hay que ver si quieren entrar ahí.
Pero escúchenme, pero
por otro lado.
La verdad es que la incomodidad es una virtud, mire.
Sí, claro, sí.
Lo que debe ser entrar a ese horno.
Ah, es una cosa.
En diciembre,
vecino,
enero.
Me dejan un lechón en verano y lo meten directamente en el living y después lo vienen a buscar 7-8 horas después y ya está hecho.
Pero no aisló con nada la chapa.
No,
eso
no.
Eso le debe poner al rojo vivo al mediodía.
Sí, sí, sí. A veces le echo, de abajo a veces le escupo.
Sí.
Yo llego porque 1.50 m.
Sí.
Y hace
el techo. Y se evapora, ni siquiera le cae a la cara otra vez.
No, no.
Un día se va a deshidratar usted.
Sí, sí.
Tiene que andar, no es muy elegante, pero con una toalla húmeda en el cuello.
¿Así? Y sí. Yo cuando voy a las fiestas voy así, con una toalla húmeda en el cuello.
No, no es muy elegante.
Yo,
se
sufro mucho. Entonces yo, por ahí a veces hay que ponerse corbata, smoking, bonito. Entonces me siento muy acalorado. Me pongo una toalla
húmeda. Un toallón lo vi.
Un toallón blanco así, y entro tranquilamente. ¿Qué tal, señor embajador? ¿Cómo le va?
No le digo nada.
Yo creí que era un
león. Uno de esos...
luchador de titanes en el ring, cuando lo vi
también,
por primera vez.
También. Porque yo le sudo... Ah, ¿cómo
suda
le sudo?
Mucho, ¿no?
Sí, sí. Bien. Acá dice... Es muy elegante... espejos. Tener espejos en lugares estratégicos.
¿Cuántos? Agranda. Según la cantidad.
Agranda
sí,
mucho.
Agranda. Por ejemplo, en lugares estratégicos, dice acá, como la isla de Malta.
¿Le doy un consejo? Si usted tiene, por ejemplo, un monoambiente, un espejo en cada pared, multiplican por cientos.
Multiplica
todo.
Por 160, creo. Después queda muy bien un gran armario. Acá dimos una vez un consejo que a mí me parece estupendo. Si usted tiene una ventana que le dan, como en mi caso, ¿no? Que dan a un patio interior.
A un pulmón.
A un pulmón, sí. Efectivamente. Y se ve una pared de ladrillos nada más.
Sí.
Que está además un poquito cerca.
Sí, sí, porque es
10 centímetros.
Ah, 10 centímetros, le taparon la ventana directamente. No,
como claustrofóbico la ventana.
Entonces, ¿sabe que queda muy bien? Usted se consigue una foto del puerto de Mónaco.
Claro. Sí. Mar azul.
Palmera. Pega ahí y... Después pone unas cortinas de igual, medio transparente, y deja. Quiero que se vea. No, abierta así.
No, porque se nota por ahí que es una lámina.
Claro. Y dentro, entonces, ¿a dónde vas a entrar? En un puerto de Mónaco.
Ahora es raro, porque entramos en Constitución.
Sí, y más raro todavía, porque la ventana de al lado da a la Torre Eiffel. Extraño.
Sí, y yo le decía que fui al baño en el 29 y estaba Bariloche.
Sí, vio qué frío. Ahora, en el baño yo tengo mucho problema, porque si es caluroso todo el departamento,
sí.
El baño es el lugar más caliente de todo.
Bueno, tiene una ventaja por ahí, que no tiene que poner calefacción, porque la verdad que la chapa...
Ah, no, porque le quería decir esto, en invierno es frío.
¿Cómo en invierno es frío?
Claro,
en invierno la helada sobre la chapa.
Sí. No puedo tomar un baño de inversión. Porque se me congela la bañadera.
Se le congela y usted se
congela conmigo adentro.
¿Adentro?
Sí, estoy adentro y por ahí me levanto con un bloque de hielo igual a la bañadera.
¿Me puede decir algo que también noté en el baño? Como usted tiene el techo a 1.50 m.
Sí.
Noté la ducha está más arriba del techo, ¿puede ser?
Sí.
Está más arriba del techo.
Hay como un agujero más arriba que el techo.
¿Pero cómo puede ser eso?
Y porque sí, no me daba así. Entonces le abrí un agujero al techo y el agua viene de ese agujero. Hay que ponerse medio así. Porque antes me tenía que bañar en cuatro patas. Y un día... Sí, bueno, no le puedo contar.
Y sí, me imagino. No es el mejor espectáculo para
no, que... No, alguien entra por error y lo encuentra uno bañándose en cuatro patas. Y uno que dice... Buenas.
Ahora, escúcheme, pero usted debe sacar la cabeza por el techo para... Usted mide casi 1.80 m.
Efectivamente, tengo que estar encorvado y por eso...
¿Y la gente no lo ve que está sacando la cabeza por el techo?
Sí, en el baño.
Sí.
Sacó la cabeza por un agujero. hay un agujero para la ducha y otro para mí. Y da a la terraza.
Por eso, claro,
el último piso. Entonces, por ahí la gente me ve, sí. Me asusta mucho. Algunas viejas que van a descolgar la ropa, sí. Ven una cabeza a ras del piso, que es la mía. El otro día se desmayó una vieja porque era, claro, era de noche. Era de noche, ya la vieja venía con toda la ropa así y con los el vestido levantado y los broches ahí adentro del vestido.
Sí.
Y creyendo que nadie la veía.
¿Qué hora era más o menos?
Mira, 9 de la noche.
Sí, claro, ya lo
y yo
juro.
Yo saqué la cabeza y... Buenas noches, le dije de abajo. Claro, claro.
Una cabeza que habla.
Buenas noches.
Además, el problema es que tenía eran las palomas también, ¿no? Porque usted sabe que las palomas se ponen en los edificios, se depositan ahí,
sí,
¿no?
Sí,
no,
la
no, 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 se queda, se queda.
La paloma en nuestro edificio tiene dos problemas. Los murciélagos y las palomas. Las palomas, a todos los que vivimos...
Ahora, tenga cuidado porque usted se le va a meter un bicho por ese agujero.
Sí, ¿sabes? Se me metieron las palomas. Me hicieron un palomar en el departamento.
¿Cómo le van a hacer un palomar en el departamento?
Vivo yo y 60 palomas.
¿Pero
cómo no las echó?
¿Cómo no?
Le hago, sí, sí, las palomas, me miran, me miran. Entonces yo directamente me pongo así y duermo con ellas. Las miro y cada tanto les digo...
¿Usted sabe que la paloma es el bicho más putrefacto que existe sobre la tierra?
Un momento, señor, que hay chicos.
Un poco aquí. De respeto.
Todas las pestes del mundo las transmiten las palomas.
Sí, sí, dígamelo a mí.
Sí.
Yo perdí novias por las palomas. Dice, mira, dice, me gustás bastante, pero ya estoy cansada de que las palomas me hagan de todo. Dice, son más cariñosas que vos, dice.
Le puedo decir una cosa a favor, transmitirán todas las enfermedades que quiera, pero también transmiten la paz.
Sí, señor. La paloma
es el animal más pacífico que
le dije, se lo dije a mi novia, sí. Un día. Le digo, la paloma es el símbolo de la paz. Dije, sacando dos de ella de abajo las cobijas.
Ahora, usted mencionó palomas y murciélagos.
Sí, murciélago.
Y son dos razas de pájaro completamente distintas.
Sí. Murciélago es un ave...
repetilente,
más bueno, bien nocturna, ¿no es cierto? Ah, qué pájaro extraño.
Es más rata que pájaro, me parece, ¿eh?
Es una mezcla de quiz y de cóndor, pero más chico.
Ahora, es asqueroso. A mí me da una impresión que usted me traiga un murciélago acá y yo cierro el teatro este y me voy. No vengo nunca más.
¿Para qué cierra? ¿Qué prolijidad? Ah, para que no se escape el murciélago. ¿Sabe que duermen cabeza abajo?
Sí.
Y yo también me acostumbré de que están los murciélagos.
¿Pero qué es que se mimetiza con los murciélagos?
Y sí, yo veo y me cuelgo el toballero.
Tengo una pregunta. Pero al ser humano le hace mal, le va toda la sangre de la cabeza, puede perder conocimiento, por ejemplo.
Efectivamente, yo me di cuenta de eso cuando hacía yoga.
Sí.
Yo hacía yoga en la escuela de Andrés Percivales.
Ah, muy bien, muy buen doctor.
Y bueno, él me hacía poner 6 horas cabeza abajo, ¿no es cierto? O a lo mejor se olvidó de mí, no sé,
tanto tiempo.
Me apoyó como una escoba ahí contra una pared y dice, ahora vengo. Y no vino más, yo seguí ahí mirando. Y me desmayé.
Y sí.
Pero me desmayé y no me caí. Eso fue lo peor.
Quedó en esa posición rígido.
Sí, así cuando vino Andrés, yo tenía los pies blancos.
Y sí.
Y la cabeza violeta.
Imagínese. Está vivo de casualidad.
Sí, prácticamente está vivo.
Ahora, volviendo al tema de los murciélagos, para mí es un ser repulsivo el murciélago. No se puede convivir con un murciélago.
¿Por qué? ¿Por qué?
Hábitos distintos.
Tiene mala prensa el murciélago.
No, hábito distinto. El murciélago primero es chancho.
No, es murciélago.
Las necesidades, todo, sí. Bueno.
Y como duerme cabeza abajo, imagínense. ¿Sabes lo que me dijeron? Que el murciélago tiene un radar.
Sí, señor.
¿Y dónde lo tiene? Pues yo agarré con mi novia, despensurramos uno y no encontramos, pero...
Interno.
Ni un celular tenía, nada.
El murciélago emite un sonido prácticamente imperceptible del estilo de chirrido. Exacto. Ese es el sonido exactamente. ese sonido rebota contra las paredes y el murciélago saca el cálculo de, por ejemplo, de que de acá a la pared hay 8 metros con 66 centímetros.
Ya, porque ya sabe que
el rebote. Catastro...
Sí, sí, el rebote. Y, por ejemplo, cuando le vuelve demasiado pronto, dice, hay algo entre sí, sí. la pared y este que habla. Sí, sí. Y entonces...
Le puedo decir una cosa, pueden volar adentro de una habitación a gran velocidad.
Sí, sí.
No se chocan con nada.
Con nada. Yo cuando viene gente,
sí.
suelto a los murciélagos.
¡Ay, pero qué asco!
¿Cómo para recibir a la gente? Chiste, para entretenerlo. Digo, vas a ver que ahora vuelan alrededor de nosotros sin tocarnos siquiera.
¿Cuántos murciélagos
suelta? Y le hago, cáchalo. Cáchalo, Robin, le digo a uno.
Agarrar murciélago. Hay un entretenimiento.
Sí, me asustan las viejas que invito.
Pero ¿cómo no se va a asustar si es un bicho repulsivo?
Está el juego de agarrarme al murciélago y no lo puede agarrar de ninguna manera, ¿eh? En cambio la paloma se le posa.
Se deja agarrar.
Sí, inclusive hasta...
Lo va a comparar una paloma que es un ser angelical con el murciélago, que es un monstruo horrible.
¿Por qué es monstruo horrible? La paloma yo creo que...
Primero porque, igual, mientras usted está durmiendo... El murciélago va y le chupa toda la sangre. A usted le estoy diciendo.
Ah. ¿Sabe lo que hace la paloma mientras usted duerme?
No, va el murciélago a la cama y le chupa la sangre.
Sí, eso lo quería preguntar.
De eso vive.
Porque yo estoy cada vez más en blanco y más que no tengo como si no...
Eso le iba a decir, que está ojeroso, está blanco.
Sí, el pálido me daban.
A usted le está chupando la sangre todos los murciélagos.
Sí, sí. Yo trabajo con el señor, hacemos muebles de mimbre.
Sí.
Y cuando llego dice, pero che, te chuparon la sangre los murciélagos. Y te la chupan cuando vos estás dormido o vienen y te atacan.
No, cuando dormido. Cuando usted está indefenso.
Qué bicho despreciable, ¿no?
Parasitario.
Qué ser despreciable, ¿no es cierto?
Parasitario se llena la panza de...
Sí, yo los veo a veces que vienen ahitos.
Eso es mala prensa, es un mito. ¿Cómo usted no se va a dar cuenta de que se la chupan?
No te das cuenta. A mí me sacaron... Mire cómo me di cuenta yo. Me fui a hacer un análisis.
Pero en ese estado no se puede dar
cuenta. Me fui a hacer un análisis de sangre.
Sí.
Le digo, buenas tardes, necesito un análisis de sangre porque tengo que entrar en un ministerio. El tipo dice, bueno, a ver, dame la vena, todo bien.
Sí.
Empieza. Uh-huh. Me mira, me dice, ¿trajo sangre?
Pero claro, ¿cómo?
Pará, empezaron a tirar entre dos, tiraban. Eso no sale nada. Lamentablemente, dice, no tenemos mala voluntad. Dice, pero usted no tiene sangre. ¿Cómo no voy a tener sangre? Le digo, soy un ser humano. Dice, no sé.
No. Es como un cuerpo de goma espuma el que tiene, claro. Usted no tiene más sangre.
Y me habían chupado toda la sangre los mosquitos, iba a decir.
No,
los murciélagos.
¿Y qué le dio el hemograma? ¿Le dieron todos los valores?
Todo cero.
¿Y el médico qué dijo?
Hematíe, ninguno.
¿Pero cómo está de pie?
Colesterol cero.
¿Cómo está de pie?
Usted. Yo digo que estoy de pie. Me viene sosteniendo.
Ahora escúcheme una cosa. Porque nosotros estamos tomando el tema a la ligera. Pero acá hay algo mucho más grave que la sangre o no.
¿Más grave?
Sí. La conducta que usted está teniendo nocturna.
Pero esa no era de antes también.
Esas capas negras que usa usted. Esa galera.
Esos programas trasnochados.
¿Acaso tienen algún temor?
Yo me estoy pensando, porque la actitud cambió bastante. Y aparte he visto mujeres que van casi como hipnotizadas a su casa.
Efectivamente, suelen visitarme señoras muy descotadas, a las que tengo el placer de morder en los hombros.
Usted se está transformando en un vampiro.
Tremate tutti de terrore. Sono il conde Dracula.
¿Drácula es italiano?
Mira cómo cambió la voz.
Qué raro.
Perché sono un vampiro.
Es un vampiro usted. Usted es un vampiro.
Efectivamente. Sono il conde Dracula e te succiono tutta la sangue.
de tanto dormir con los murciélagos, lo mordieron y lo transformaron
en un convertuto in uno più di un pipistrello, un pipistrello più. Conte Drácula, usted se buonanotte.
Se transformó en vampiro y en italiano. Qué raro que sea.
Ecco. Al amanecer.
Sí, nunca lo veo al amanecer. ¿Qué es lo que pasa?
Ah, no, perché il sole mi mata.
Es más, no pude entrar más a su casa, no me dejó entrar. ¿Qué es lo que oculta? ¿Quizás un ataúd?
Caca, caca, se no.
¿Perdón?
Ja, ja, ja. La mia cara non si refleja el espéculo.
Y no tiene sombra, no proyecta sombra tampoco.
Non posso afeitare. Metto tutto il rostro con cortadura perché,
sì,
come non si refleja en el espéculo el mio rostro, non posso afeitare.
Usted va a ir preso. No se...
¿Io?
Está prohibido ser vampiro.
¿Ma perché? ¿Ma come? ¿Ma come?
Es algo ilegal, no está bien visto.
Discúlpeme.
Sí.
Yo soy de la Sociedad Protectora de Murciélagos y Vampiros.
Ya me parecía por la cara.
¿Y el señor?
Sí.
Con ciudadanía italiana.
Sí, es argentino, es Beto.
Sono il Conte Drácula, italiano.
Este es Beto.
Nato a Génova Príncipe.
Merece nuestro respeto y admiración.
Gracias, señor Stoker.
Stoker.
Porque el señor, así como lo ve, es la reserva sanguínea de la humanidad.
Lo veo blanco, ¿eh? Estamos listos, y este...
¿Dónde estás guardando la sangre, Drácula?
Mire, Robledo, me he convertido de nuevo en la persona que era antes. Tengo múltiples personalidades, ¿comprende?
A veces son el Conte Drácula.
A veces soy yo.
Y a veces son otro italiano. El supermano.
Bueno, pero muchos
todos pueden ser célebres.
Buenas tardes, doctor. Tengo
doble personalidad.
A veces triple, ¿viste?
Bueno, esto se trata. Esto tiene un tratamiento.
Sí. ¿Quién de los tres debe pagar?
¿Yo? ¿Yo?
¿O yo?
Los tres. Deben pagar los tres. Acá se cobra por...
¿Sí? Permiso, discúlpeme que golpeo la puerta. Lo vengo siguiendo al señor. ¿Usted es el doctor?
Sí, buenas tardes. ¿Vinieron juntos ustedes?
No, señor. No tengo nada que ver con él.
No tiene nada que ver con ninguno de nosotros.
¿Por qué está tan enojado? Acá esto es un
lo vengo siguiendo desde hace un rato. El señor es un vampiro.
No discrimine.
Y... ¿Un vampiro yo? ¿Cómo puede pensar?
¿Cómo puede pensar?
Sí, señor, y se transforma en un vampiro que es italiano.
De ningún modo.
El señor está completamente mato.
Y le quiero decir una cosa. Yo vengo buscando a mi prima, que fue secuestrada por una especie de secta, y dicen que por un vampiro. Y está viviendo con el señor, encerrada, que no sé quién sabe qué es lo que le está haciendo. Pero ella no volvió.
Es verdad. Su prima está con nosotros.
¿Y sí?
Hemos formado una secta.
¿Una secta?
Ah. Quiero decir, su prima es la sexta.
Algo le está haciendo, porque ella no volvió.
Es que ella también es... ¿Vampira? Hola.
Hola, pero Gabriela.
Hola, primo, ¿qué haces? ¿Cómo estás?
Pero Gabriela...
Ay, vos no sabés lo bien que la estoy pasando aquí con estos tres muchachos.
Ya lo creo, con ese mini short.
Me contienen, ¿viste?
Y con ese escote.
Bueno.
¿Te transformaste?
Pero, ¿sabés lo que sucede?
No sabíamos nada de vos.
No, pero mira,
estamos desesperados.
Ellos te muerden y vos te volvés también vampiro. O sea que casi todos los que se acercan ahí al final, yo soy vampiro. Ay, estoy también.
Sí, la verdad es que estaba preocupado, estamos preocupados con tu madre y todo.
¿Yo?
La muchacha está perfectamente bien.
Sí, ya la veo, está mejor que antes.
Ay, como nunca.
Debe tomar bastante sangre porque la veo más...
¿Y a qué viene usted entonces? ¿A reclamar qué? ¿O usted también quiere sumarse al club?
No, señor.
Dale. Sumate.
Un momento,
voy a hablar... también es vampiro.
¡Cásenlo!
Me dicen hemograma completo.
Mordelo, mordelo, señor. Se volvió vampiro.
Salgamos por las diagonales de La Plata a chupar sangre.
Qué rápido que me convertí, ¿eh? Creí que era un proceso más lento.
No, es muy rápido, caballero. Y ahora sos uno de nosotros.
Yo me siento vampiro, me
sí.
Siento bárbaro.
Mira, te voy a prestar esta capa. Toma.
Te queda bárbara.
¿Eh?
Súmate vos también.
Sí. ¿Querés ser vampiro? Súmate.
Asterisco 111.
Contesta, sí, quiero ser vampiro al...
Asterisco 111.
Y mandá el mensaje, quiero ser vampiro.
Y dale, tómatela.
Y vendrá a visitarte un agente y te morderá enseguida.
Doy mi testimonio y es muy positivo.
Sí. Yo era un estúpido de siete suelas. Me mordieron. Y ahora, ¿quién me quita lo bailado?
Yo tenía alto el colesterol y ahora los hemogramas me dan perfecto.
A mí no me gustaba el ajo. Ahora menos.
Vení a Radio 10. Te chupamos la sangre.
¡Pausa!
¡Pausa!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país, en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner destacó que la educación es un pilar fundamental y que forma un posicionamiento en la vida que permite abordar diferentes problemas. Lo señaló en la inauguración de escuelas en San Juan.
Esa formación es la que te da un posicionamiento en la vida, en la historia y en el mundo, una cosmovisión que te permite abordar diferentes problemas. Por eso necesitamos también que en este proyecto nacional educativo que estamos instalando en la República Argentina volvamos a tener también ese abordaje, no solamente de especializaciones, sino al mismo tiempo de comprensión y formación universal, porque es lo que nos prepara para nuevos y diferentes problemas que vienen.
Paralizarán el ensanche de la General Paz. Lo harán en audiencia pública, el Estado, las concesionarias y los usuarios. La obra demandará una inversión de 340 millones de pesos y tendrá un plazo de ejecución de 2 años. El riesgo país tocó su nivel más alto desde el canje de deuda. Según la banca, JP Morgan se ubicó cerca de los 700 puntos. Para los operadores se debe a la venta de títulos argentinos por las señales de desaceleración de la economía. En Buenos Aires 9 grados 6 décimas, la temperatura actual 43, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Over time, I've been building my castle of love. Just for two. Though you never knew you were my reason, I've gone much too far for you not to say that I've got to throw my castle away over dreams.
Wonder en La Venganza Será Terrible, Overjoyed.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Vamos desde el Teatro Coliseo Podestá en la ciudad de La Plata y hay aquí mensajes del público presente y otros que se han comunicado al 4535-4000. Por ejemplo...
Mucha gente esta noche aquí. O poca, ¿cómo era?
Mucha gente, la verdad que mucha gente. Quiero agradecerle a Javier. Ustedes saben que hace algunos días hablé de los ceniceros de las marcas de vermut, etcétera, sí. Y ya me trajeron varios y de esta marca no tenía.
¿Por qué no empieza una colección? Una simpática colección de ceniceros.
Pero ustedes de los que hablan le traen. Yo voy a empezar a hablar del Audi A4. Es un auto
que te da muchas satisfacciones.
Sí.
Antes, esa palabra se usaba mucho en los dueños de autos. Este auto me dio muchas satisfacciones. El año pasado se recibió de ingeniero. Bien.
Sí, muchas gracias. Y también nos han traído este alfajor y esta mini micro taba.
Una taba
miniatura.
La cara y el lado que no.
Sí. Dice, yo soy Matías, te envío esta taba. Bueno, Alejandro Delina, venimos a verte con nuestro nieto Matías, justamente. Qué alegría es escucharte todas las noches.
Bueno, Vane de La Plata nos ha regalado numerosísimas golosinas. ¿Dónde estás, Vane? Allá está. Muchas gracias, ¿eh? Y caro amico,
¿cómo?
Buonasera, sì. Sono felice di essere qui. Sempre mi piace ascoltare la sua tanto divertente canzonetta italiana. Un abbraccio, berisense Ethel. ¿Dónde está Ethel? ¿Si ha ido?
Allá, último.
Allá. Bueno, Vamos a cantarle alguna canzoneta italiana a la vez.
Libre, senza più gelosia. Vivere senza malinconia, vivere per sì al cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rancore, ringrazio chi mi ha portato la vita. Vivere senza, no, sempre così giocondo. Ridere nella fuori del mondo. Vivere di chiosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Vivere.
Muy bien.
Titi, tupete, tupete, ta. Gracias por venir a La Plata, dice Andrea. Bueno, saludos a todos. Nos saluda a todos, Andrea. Bueno.
Gracias.
Andrea y Daniel de Berizzo.
Muy bien. Muy bien, atención, Aníbal de Munro, que se coronó con 60 pirulos. Aquí saludos de Juan de Banfield, y dice a ver si mañana se pone con un asado para el equipo.
Sí, señor.
Negro, vinimos desde Mar del Plata porque no aguantamos hasta el verano para volver a verte. Dedicándonos un viva al León de Francia.
¿A dónde está? ¿A dónde está el camarero de Mar del Plata?
Paola,
son miles. Son miles de personas.
Sí.
Que han venido desde Mar del Plata.
Unas 8.000.
Sí, sí.
Estarán afuera, porque en el teatro no tiene esa capacidad, ¿verdad?
Efectivamente. Mar del Plata está lindo ahora. A mí me gusta el invierno.
Pero es,
la
hace
playa
mucho
en invierno
frío.
Agarra un color azul. Vale.
Soy Graciela, de Parque Patricios.
Hola, Graciela, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y vine a acompañar a mi amiga Rocío, que vive en Citibel.
Rocío Vegetal.
Besos para Carolina, que es una gran fan, al igual que Rocío, te aman.
¿A dónde está Rocío y Carolina y toda esa gente? ¿Se han ido?
Aquí adelante.
Lamentablemente.
Adelante.
Que cerca que estaban. Bueno, gracias.
Dolina, ¿qué opinión tenés de la poesía del... Muy bien. De Miguel Abuelo, ¿verdad?
Somos Vicky y La Flaca. Mandar un saludo a Pamela que escucha. ¿Qué son saludos? Dale.
Dolina, antes no te quería. Ahora te deseo.
Te deseo feliz Navidad.
Dice.
¿Quién dice? No,
el turco.
Ya sé, turco. Ivana dice, en la esquina de mi casa hay un terreno disponible para tal situación. Y antes dice, ¿no quiere que nos revolquemos un rato?
Eva.
Así me levanto el ánimo, soy la de flequillo. ¿Dónde está la de flequillo? Se ha ido, ahí está.
Ahí está.
Pero no tiene flequillo. Se lo peinó para atrás. Bien.
Dolina, lo sigo desde que era un purrete. Ahora estoy por terminar mis estudios universitarios.
¿Desde que era qué?
Un purrete. Siempre tuve una duda que creo solo usted puede responder.
Sí.
Si existiera una divinidad de los sombreros, el infierno sería la cabeza de Esther Goris, dice Walter.
Dejen tranquila a Esther Goris, por favor.
Muy rara.
Saluden a Gaby, que se arrepintió en el último momento y no vino. Dicen Gianni, Marti y Fer.
Querido Dolina, soy Germán y vine con mis amigas Vero y Cintia. Necesito un consejo. La mujer a la que quiero me pidió un tiempo. ¿Cuánto la espero?
No, espere más, ya está. Pidió un tiempo. En el japonés, pedir un tiempo se dice con las mismas palabras que anda Freddy Churro.
Sí, es cierto. Porque para
de acá quiere decir necesitamos un tiempo.
Si lo quisiera, no le pediría ningún tiempo.
No. El cuando no lo quieren, ya. Que es nunca. Ni le piden tiempo, ni están comprometidos.
No, el tiempo ya. Nada. No puede. Claro, no, el amor no puede venir.
Ni lo van a pensar.
No.
¿Me querés? Ay, lo voy a pensar.
Sonamos.
No. Usted, cuando lo están pensando, no gane tiempo desvistiéndose, por ejemplo.
No, porque
es tan optimista y dice, ¿me querés? Lo voy a pensar. Bueno, yo mientras me voy sacando los pantalones.
Y cuando usted se sacó todo, le dicen, no te quiero.
Viste. Un saludo de Javier y Natalia, son los de los pasteles. ¿Dónde están? No es como se dice en la última fila.
Bueno, es que
ahora
son
la primera,
japoneses, ¿no? Ven al revés las cosas.
Pablo de Almagro, negro, hoy es mi cumpleaños. Te escucho hace 4 años. Por favor, dedícame un viva al León de Francia.
Bueno. Mónica, buenas noches. Ay. Es la tercera vez que comienzo a escribir, ¿no? Quería comentarles algo. Lea otro mientras yo voy.
Dolina, mándele un saludo a mi abuela que se quedó en casa y lo escucha en las picas, dice Sebastián, Julieta y Mónica. Gracias a quienes nos mandaron estos origamis. No sé quién. Ahí vi unos origamis dando vueltas por ahí.
Está muy bueno, ¿eh?
Paul le pregunta lo siguiente. Negro, ¿vos sabés por qué las abuelas son todas pechugonas y las nietas no? Dice Paul.
Cada vez que hacen una pregunta formulada así, es mentira lo que dicen.
Claro, es como la tostada que cae al claro, lado.
Sí, las abuelas son todas pechugonas. Bueno, Mónica quiere oír el tango Nostalgias que grabó Ricardo Montaner, pero no pasamos grabaciones aquí. En todo caso, no de Ricardo Montaner. De nada.
Bueno. Aquí nos regalan un alfajor Guaymallén, no se lo regalan a usted, me parece. Porque dice, soy Nash y compañía. El alfajor Guaymallén es un regalo para usted, que me costó un ojo de la cara. Imagínese el ojo de Nash.
Es verdad que el plasma contamina el medio ambiente. Un momento, atención, El plasma contamina el medio ambiente y te deja ciego.
Yo creo que no, es que es una falacia, una mentira. No.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Nosotros queríamos comprarnos un televisor plasma.
Plasma. Ah, acá somos el emporio del plasma.
Para ver las Olimpiadas y todo eso.
La casa no se responsabiliza por probable ceguera.
¿Cómo? ¿Perdón? ¿Cómo? ¿Probable ceguera?
No, señor, viene así ya impreso en la letra chica. Aquí claro. No nos responsabilizamos.
Pero, por ejemplo, el medio ambiente, no es que hay más smog por culpa del plasma.
Y depende, si usted lo enchufa, esto va a 220.
Y sí.
Si le genera humo y usted le da un mal uso, puede llegar a contaminar el planeta. Pero
¿cómo va a
nosotros andar? Hacemos plasma hace 40 años, señor, estamos en el rubro.
Mentira.
Pero
porque
yo
hace
he visto muchos jóvenes que se drogan aspirando plasma.
Y mire, ya llegarán drogados.
Están ahí delante del plasma y a la hora están como estúpidos.
Bueno, eso tampoco es responsabilidad de los fabricantes, sino de las compañías emisoras de mensajes televisivos.
Bueno, ¿y cuánto vale un plasma? ¿Cómo es de grande?
Así.
¡Oh! ¡Qué pedazo de plasma!
No queda chica la...
Sí, vamos a tener que tirar una pared abajo.
Sí. A menos que lo pongamos que la mitad del plasma esté en la cocina y la otra mitad en el comedor.
O ponemos en el pasillo que se asome una puerta a tu habitación, la mitad del plasma y la otra mitad y miramos allí. Sí. Y vos me contás lo que estás viendo.
No, señor, el plasma es para gente como uno, que tiene ambientes grandes, no es para gente de departamento de una
vida. ¿Y en la parte de atrás se ve algo?
No, ¿qué quiere ver?
Porque había un modelo nuevo que se veía de atrás también.
Porque como estamos nosotros, dormimos en habitaciones separadas.
Ajá.
Y vamos a
mirando por el lado, él ve las Olimpiadas de un de adelante y yo de atrás. Y lo menos cuando viene los atletas corriendo, yo cuando ya pasaron.
Sí, el problema de eso es que ve como las ambulancias, que dice al revés las letras, uno lo ve.
Pero a mí me gustaría eso, por ejemplo, ver los noticieros. Lo ves a Santo Biasati de atrás.
No,
pero... La nuca está hablando y vos... A mí me contaron que él, a veces en verano, trabaja en calzoncillo.
Y sí, porque está atrás del mostrador.
A los tipos de noticieros se lo ve ahí como vendiendo pastillas.
Sí.
Atrás del mostra y abajo pueden tener un pantalón que ni les rima con el saco ni nada.
Pero a usted le gustaría ver...
En calzoncillo y con las patas dentro de la palangana.
La verdad que no creo, porque es uno de los periodistas más serios del país.
Justamente, está serio porque... Mire si se ríe.
¿Y entonces cómo están las periodistas femeninas?
También, medio...
¡Opa!
Sí, ahí. Sí, sí. Yo tengo una foto de una periodista que no la voy a nombrar. También, se está levantando de la silla, están con calzones de lona de catre. Toda muy bien vestida, de la cintura para arriba. De abajo, ¿para qué vamos
la verdad a que no creo, gente muy seria.
Último mensaje.
Por favor, saluda al indio de Chipoletti.
Aquí estamos Alejandro, Javi, Lorena, Analía, la enana y Ariel, y siempre escuchamos, etcétera, etcétera. Saludos y buena fortuna.
Paulina, vale la pena pasar 2 horas esperando en la calle con esta fresca espantosa. Se fue todo por estar cerca tuyo. Instantáneamente entrar en calor, dicen Brenda y Mariana.
Sí, señora.
Sole de la Plata, el viernes pasado te dejé un mensaje con un chocolate. Te comiste el chocolate y el mensaje no lo leíste. Dice, esta vez no te traje golosina, pero si querés te dejo a mi mamá que viene, todavía está en edad de merecer.
Además, mire el tamaño del papelito. Como, como para que no lo
pudiera. Muy disimulado.
Negro, vine de Tandil a verte, dice Héctor. Saludos a mi hijo Julián.
¿Qué tal, Julián?
Ale, nosotras también queremos ser dolingas. Le, Steffi y Lu.
¿A dónde están Le, Steffi y Lu?
Así.
Ah, bueno, ¿cuál es Le?
Le.
¿Por qué Le?
Leticia. Leticia, que le manda besos a Frank, que quedó Lu en casa. ¿Lu?
Lucía.
Dice, me trajeron ella, Steffi, no tengo la culpa. Steffi, dice tu futura esposa.
Bien. ¿Qué tal?
¿Cómo se va a casar con una persona que acaba de conocer?
Son las mejores esposas. Las que no lo conocen a uno no le reprochan nada.
Pero escúcheme, se puede
las
llevar...
Las que no lo conocen empieza con un reproche de 1937. ¿Te acordás aquella vez que... Uy, se...
Tiene todas las reglas mnemotécnicas para acordarse de todo.
No te hagas porque bien que vos aquel día y chao. En cambio que conociste hoy, ¿qué te va a decir?
Claro, es verdad.
¿Te acordás hace 5 minutos la que me hiciste? Último mensaje, vamos, vamos.
Acá le piden un viva el lechón de España.
¡Viva el lechón de España! ¡Viva
España!
Gracias.
Alejandro, soy Loli de La Plata. Por favor, saludame, mandale besos a mamá, Alicia y Cintia por su cumpleaños.
Gracias a todos por las golosinas que nos han regalado. Estamos como lechones de España, realmente, de que venimos aquí.
Acá le hacen una pregunta sentimental a Ana María de San Miguel. Mi novio me dejó 2 veces y todavía no puedo sacarlo de mi corazón.
Si lo dejó 2 veces, la primera no lo dejó.
Ana María es una señora. ¿Cuál es la mejor forma de olvidar a un hombre?
¿A un hombre?
Sí.
Entreverándose con otro. ¿Por qué me pregunta esas cosas?
No, bueno, ella pregunta, porque tiene este problema.
No sé olvidar a hombre. Pausa.
Quédate.
Ya seguimos en...
La venganza será terrible.
Llegaron los ritos de Rolo Villar.
Para los zurditos que quieren tenerme en el celular, es muy fácil. Manden Rolo al 10010. Vamos. ¿Qué están esperando? Rolo al 10010. Llamen, no sean miserables.
Rolo al 10010. A esas personas a las que ni el tiempo ni la distancia pudieron separar, la radio le da la oportunidad de volver a encontrarse.
Angélica, felicitaciones. Vas a abrazarlo a Johnny.
Gracias.
Hola, vamos.
Hola, hijo.
¿Venís para acá?
Sí.
Te quiero mucho, hijo.
¿Te extrañas?
¿Cómo no la voy a extrañar?
Bueno, hoy te mando a la vieja para que se abrace.
Radio 10 y Viajes Abran Pista te llevan a Europa a reencontrarte con tus seres más queridos. ¿Quiénes son? ¿Dónde viven? ¿Y por qué querés volver a verlos? En El Oro y el Moro estamos recibiendo las historias que llegan por mail a reencuentro@infobae.com o por carta a Uriarte 1899 1414. No te olvides de poner todos tus datos y los de ellos. A la mejor historia le regalamos un viaje al país de Europa en el que viva con todos los gastos pagos. Gentileza de Viajes Abran Pista. Cumplimos 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes de tu vida. Radio 10. La radio. De lunes a viernes, encontrate con El Argentino. El diario gratuito de las mañanas en Estación Retiro, El Obelisco, Plaza Flores, Primera Junta y otras 105 esquinas de la ciudad. Llegó El Argentino. El diario que no se vende. El Argentino. El diario gratuito de las mañanas.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
La radio y CiudadMoto.com tienen el mejor regalo para el Día del Niño. Envía la palabra día al 10011, contesta las preguntas y ganate un increíble cuatriciclo para tu hijo. Uno de los 8 cuatriciclos puede ser tu mejor regalo. Acordate, día al 10011.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Más allá del día.
Con Marcelo Pérez Fantoni.
ya llega a la ciudad de las diagonales nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gasset, y hoy está acompañado por sí mismo.
Versión solista hoy del maestro Garcés, ¿eh? Muy bien. Susana de Caseros le pide el tema Delicado.
¿Ha venido a traer el cavaquinho, maestro? Efectivamente.
Ahí,
lo
ahí está el cavaquinho, muy hermoso.
Espere que le pongo un poquito de... Acá.
José Luis de Citibel le pide Kilómetro 11.
Kilómetro 11 trajo el bandoneón, maestro, el maestro Anselmo Graciani.
Trajo todos los instrumentos hoy,
trajo
¿eh?
Todos los instrumentos, maestro. Hoy, atención.
Aquí Marianela de la Plata le pide quien tuviera 18 años.
Quien tuviera 18 años. A ver si puede cantar, maestro, no creo.
Son los ojos los muchachos cuchangueros que vivían por soñar con el mañana, sin llegar a comprender la ilusión vana, en el ansia de ser hombre de una vez. Ya los ojos de los tiempos que se fueron, los muchachos parlanchines y andariegos, entonando algún verso de carriego, a más de una muchacha logramos convencer.
Un cachito.
Muy bien, maestro, nos tendríamos que ir prácticamente. Bueno,
Antonio, Miguel... a ver, discúlpeme.
Miguel de la Plata.
Discúlpeme.
Miguel de la Plata. Sí. ¿También me va a dejar terminar? El Rock de la Plata,
el de maestro. Plata. Y no vamos con el Rock de la Plata.
Rock de la Plata, muy bien.
¿Qué quería esta chica?
Y teníamos, todos están enamorados.
No, no.
Y la gallina turuleca para
el... No, el Rock de la Plata, no, señores. No solo, hay que gritar, gritamos.
¡A revuelo!
La calle 1 va a la Rock, la calle 2 va a la Rock, la calle 3 va a la Rock, la calle 4 va a la Rock, todos en la plaza para la canto. Calle 7, baila rock. Calle 8, baila rock. Calle 9, baila rock. Calle 10, baila rock. Y todo, todo se depende para
terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en todo el país, en Buenos Aires, 9 grados 6 décimas la temperatura actual. Subirán las tarifas de los peajes de las rutas 2 y 11. El incremento se notará luego de las vacaciones de invierno, lo señaló Juan Martín Repeto, subsecretario de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires.
La readecuación de las tarifas la vamos a empezar el 1 de septiembre. La idea es dejar pasar las vacaciones. Ya antes, inclusive el aumento de tarifas, vamos a empezar obras que van a concluir el 15 de diciembre. En la 2 y la 11. Hoy en la ruta 2 está 8-10. Va a estar a partir del 1 de septiembre a 14. Los vecinos que tienen pases no va a haber aumento. Y todos los días de semana de la temporada baja va a pasar 11 pesos.
Buscan elevar el nivel del embalse de Yaciretá. Las autoridades de la represa binacional destacaron la necesidad de llevarlo la cota 79 antes de fin de año. Así lo señaló el director designado por Paraguay, Carlos Cardoso. A tal efecto se harán los estudios de impacto ambiental correspondientes. Confirman el feriado largo del próximo fin de semana. La conmemoración por la muerte del general San Martín se trasladará al lunes 18. Así lo adelantó el Ministerio del Interior del cumplimiento de la Ley de Fomento del Turismo. El presidente de Bolivia dijo que su país está en el umbral de un golpe de Estado. Evo Morales denunció una conspiración de los gobernadores opositores. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, señaló que se trata de un plan de estilo de la dictadura de los 70. Más allá de las presunciones oficiales, el cocalero cerró la campaña por el sí en la localidad de El Alto. De cara al referéndum revocatorio, Morales renovó sus críticas contra el neoliberalismo. La Casa Blanca pidió cese del fuego entre Georgia y Moscú. Están enfrentados por el enclave de Osetia del Sur. Barack Obama reclamó que se muestre moderación y que se respete la integridad territorial de Georgia
que es un aliado de Washington en el Cáucaso.
Estoy extremadamente preocupado por lo que está pasando. Condeno profundamente la violación de la soberanía de Georgia. Es una volátil situación. Obviamente estamos recibiendo información continua, pero es claro que Rusia ha invadido la soberanía de Georgia.
La importación afecta a los juguetes nacionales. Aseguran que se venden menos por el crecimiento de la importación. Desde la Cámara del Juguete precisaron que las ventas por el Día del Niño recayeron con respecto a otros años. Buenos Aires, 9 grados 6 décimas, la temperatura actual 43, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710 y la radio.